Bienvenidos a Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Y hoy tenemos un episodio muy especial, el programa de Somos Comunidad WeWork. Un episodio donde vamos a compartir consejos claves de la vida emprendedora con emprendedores que tienen sus oficinas en WeWork. Hoy de invitado tenemos a Jerónimo Poklepovich. Y no puedo creer que me salió bien el apellido porque recién en el break estábamos practicando y no me salía. Más conocido en las redes sociales como Jeropocle. Hoy nos va a compartir algunos tips de cómo ser freelancer, cómo crear una comunidad en Instagram. Y bueno, va a responder varias consultas que estuvimos recibiendo en nuestro usuario de Instagram, que es @emprendals. Y en todos los episodios tratamos de contestarlas. Bueno, ¿cómo estás, Jero? Gracias por venir. Te estás riendo porque finalmente me salió tu apellido.
Hola, Belu. Gracias por... Belu y Connie, gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá por segunda vez. Y bueno, nada, espero que la gente que estuvo haciendo consultas se lleve una linda respuesta y algo útil para llevar a cabo.
La primera pregunta que tenemos de la audiencia es ¿cómo empezar siendo freelancer? ¿Qué consejo podrías dar para aquellos que quieren empezar a brindar servicios? Por ejemplo, aquel que quiere ser contador, aquel que quiere ser fotógrafo, aquel que quiere iniciar su agencia de marketing online. Y creo que sos la persona ideal para contestar esto porque no solamente sos fotógrafo, sino que también sos uno de los fundadores de Jalapa. Contanos un poquito cómo formaste Jalapa y cómo armaste el equipo.
Bueno, yo hace más o menos un año estaba en relación de dependencia y en paralelo hacía trabajos de fotografía y de marketing digital. Entonces, una de las preguntas que me hacía era, si yo le estoy dedicando 30% a la fotografía y al marketing digital, porque el 30% de mi vida, ¿no? Porque como trabajaba de 9 a 18 y después dormía y tenía un ratito nada más para poder dedicarme a eso, que eran nada más los fines de semana, dije, ¿por qué si le dedico el 100%? Creo que voy a poder, me va a ir mejor, porque en un punto también va a depender todo de mí. Así que bueno, así fue que después de agarrar algunos clientes y tener lindos trabajos, me lancé y bueno, hoy estoy acá después de un año trabajando en siendo independiente. Soy feliz, estoy cumpliendo mis sueños y como dijiste, después de haber trabajado bastante solo, tampoco bastante, estamos hablando de menos de un año, la realidad es que las personas tienen una capacidad productiva limitada y lo que a mí me pasó fue que empecé a agarrar clientes y llegó un momento en el cual tenía que empezar a decir que no. Como no estaba dispuesto a decir que no, tuve que empezar a armar equipo con otro fotógrafo, con algún otro filmmaker y gente que me ayude en las redes sociales, porque la verdad que trabajar seriamente las redes sociales es algo bastante engorroso y que lleva de muchísima dedicación. Por lo tanto, tuve que hacerme un equipo mucho más especializado porque yo hasta acá tenía conocimientos en base a mi experiencia en las redes y lo poco que había aprendido en la facultad porque, bueno, como comenté, estudié marketing.
Es muy interesante todo lo que decís, Jero, y me gustaría saber ¿cuál es la clave a la hora de formar un equipo? ¿No? Porque los clientes confían en vos. Ellos te conocen, siguen tu fotografía y a la hora de buscar otro fotógrafo, otro filmmaker y una persona que te maneje las redes. ¿Cómo formaste este equipo? ¿Cuál es el mayor desafío? ¿Cómo lo estás viviendo esto?
Bueno, yo considero que un equipo, en un punto, cuando estás trabajando en un emprendimiento, ese equipo tiene que ser tus ojos en un punto, ¿no? Siendo como el líder del emprendimiento, tiene que ser gente principalmente de confianza y por otro lado, por supuesto, que trabaje con calidad, que tenga calidad de trabajo, ¿sí? Que sea prolija, que cumpla con tiempos y que te acompañe en el proyecto y que esté dispuesto en un punto a quizá ganar menos, quizá en un punto también a veces tener que hacer algunas cosas de onda. A ver, por ejemplo, me ha pasado de que hayan venido clientes grandes y tuve que hacer alguna cosa de canje o de onda para poder ingresar o hacerle alguna o ir a algún evento de una marca importante y hacer algunas fotos o hacer algunos videos y entregárselos gratis justamente para poder ingresar al cliente y que les guste nuestro trabajo. Entonces, principalmente lo que considero es que tenés que tener gente que, primero, que confíe, en la que puedas confiar, gente que haga un buen trabajo y que, digamos, que avance en el proyecto espalda con uno y que lo sienta propio, por supuesto.
¿Cómo haces para que una persona sienta propio ese emprendimiento, ¿no? ¿Cómo se transmite la pasión?
Yo, para hacer que la gente de Xalapa, los chicos de Xalapa que están trabajando, lo sientan como algo propio, principalmente tuve que reunirme con ellos, contarle cuál era el proyecto, cuál era mi idea, cuáles eran mis anhelos y, por supuesto, no delirando, pero sí pensando en grande y trabajando para que, digamos, yo lo primero que dije en la reunión es: esto es algo que lo construimos entre todos. No, yo no soy dueño de nada, no soy el número uno ni nada por el estilo. Yo soy uno más de ustedes y entre todos construimos Xalapa. Entonces, siéntanlo como suyo. Obviamente que después, que lo sientan o no, están ellos, pero, a ver, como dije antes, es gente de confianza, gente con la que ya he trabajado, gente que me quiere, que yo quiero. Entonces, yo estoy en un punto seguro que estaba seguro que esa gente me iba a acompañar en el proyecto. Así que, bueno, nada, así fue que me reuní con ellos y lo principal fue: trabajemos en conjunto para construir entre todos Xalapa.
Bueno, Jero, mientras estás contando un poco de tu productora, Gonzalo nos preguntó recién en Instagram: ¿de qué se encarga un productor de contenido? ¿Qué trabajo tiene? Estaría bueno que expliques un poco.
Yo llamo productor de contenidos. A ver, mi función hoy por hoy es, más allá de que creo contenido y genero contenido, es de poner ahí veces que tengo que generar producciones y uno necesita make-up, necesita locaciones, necesita un montón de cosas, modelos. Y yo lo que hago, justamente produzco la producción, valga la redundancia. En un punto consigo la modelo, consigo las locaciones, consigo el make-up y, bueno, todo lo que se requiera. Sin ir más lejos, hace poquito me llamaron para hacer una foto nada más. Me mandaron la referencia de la foto que tenía que generar. Era para 15 personas. Los participantes de la foto eran 15 personas. Y para producir esa foto necesitaba un equipo de iluminación, necesitaba más de una cámara, necesitaba un estudio grande, porque no todos los estudios tienen el espacio para meter 15 personas, y en el espacio que estaban distribuidos en la referencia que me habían mandado, tenían vestuario en la foto que me habían mandado, tenían make-up. Entonces, como producto, lo que tuve que hacer es justamente buscar un estudio que tenga la capacidad para tener toda esa cantidad de personas y que tenga también el equipamiento en cuanto a flashes, en cuanto a trípodes, en cuanto a cámaras. Entonces, bueno, cuando hablamos de productores, yo en ese caso lo que tuve que hacer es armar todo. En otras oportunidades tenés marcas que ya tienen todo armado, vos tenés que ir a hacer la foto. Pero bueno, yo, si necesitas modelo, consigo los modelos. Cuando produzco algún evento, consigo las influencers. Y bueno, y así, en eso consiste ese trabajo de productor.
Acá nuestra editora del programa, Coconut Dead, Connie, también es productora de contenido con su agencia Hey Indie, así que creo que nos puede también aportar un poco de lo que hacen en la agencia.
Sí, para sumar a lo que dice Jero, que obviamente esa es una gran parte de producir el contenido, también está la otra, que es la creativa y llegar con una propuesta al cliente. O sea, nosotras en Hey Indie, eso es de lo que más nos encargamos. De hecho, para la parte que dice Jero, tenemos unas chicas que se encargan de eso, que son nuestro referente, y nosotras nos encargamos de toda la parte audiovisual y creativa. Entonces, tenemos reuniones con los clientes, les mostramos referencias que tenemos nosotras, ellos nos traen otras referencias, y así vamos definiendo cómo querrían llegar al contenido final y a qué quieren que se parezca el contenido final, cuál es la estética que le vamos a dar, cuál es el propósito que le vamos a dar a ese contenido. Y nada, tenemos un ida y vuelta con los clientes para entender qué es lo que ellos quieren comunicar y así, el día de la producción, poder llegar a eso como meta final.
¿Cómo hacer para viajar e ir trabajando independiente en el camino? Creo que, Jero, bueno, esto lo viviste hace poco, cuando fuiste a Rusia, que estuviste un mes en el exterior coordinando un montón de producciones desde afuera. Me gustaría que nos cuentes cuáles son las claves de ser nómade digital, y no sé si ¿Tenés algunas aplicaciones que te ayuden para la gestión de proyectos online? ¿Cómo trabajás a distancia con tu equipo?
Bueno, me parece una pregunta interesante porque yo cuando arranqué en esta vida de freelance, era una de las metas que me puse, poder viajar y trabajar tranquilo y no estar atado acá a Argentina y tener que sí o sí estar acá para poder ganar dinero. Principalmente, para arrancar, lo que hacía era cada vez que me iba de viaje con mis amigos o me iba de viaje solo, porque me gusta mucho también viajar solo, mandaba propuestas de contenido a marcas. Miraba marcas que den con un perfil que me gustaba a mí y le mandaba una propuesta. Averiguaba el nombre de la persona que se encargaba de marketing o averiguaba la... ¿cómo es? Muchas marcas trabajan con agencias, la agencia de prensa que labura con ellos y bueno, le mandaba un mail con una propuesta. Pero cuando digo mandar un mail con una propuesta era armarle un logo al viaje, armar un hashtag del viaje y un proyecto de viaje y detallando el equipamiento que iba a llevar al viaje. Así que bueno, a ver, arranqué así. Por suerte hubo varias marcas que en los primeros viajes se sumaron y pusieron, algunas querían canje, me daban algo de canje y otras me daban, por supuesto, que dinero porque, a ver, la idea era con esto costear los viajes. Así que bueno, como me fue bien con eso, lo que dije es, bueno, voy a seguir haciéndolo, pero no quiero perder, porque ¿qué me pasaba? Yo me iba de viaje, me iba 15 días de viaje, 20 días, un mes, costeado el viaje por otras marcas, pero yo no me perdía de hacer trabajos con clientes que tenía acá en Argentina. Entonces, bueno, en esto de que habíamos hablado antes de armar equipo, una vez que yo tenía el equipo armado, yo tuve la posibilidad, gracias a Dios, de irme al Mundial, mandar algunas propuestas a marcas para poder costear en un punto el viaje y reunirme con mi equipo, y fue muy importante reunirme con mi equipo para contarles y para decirles cuáles eran las producciones que íbamos a tener durante el mes, porque como trabajamos con redes sociales, nosotros con nuestros clientes tenemos producciones todos los meses, entonces teníamos que de alguna manera organizar esas reuniones previo a mi viaje. Claramente que luego de mi viaje y estando allá teníamos que seguir coordinando cosas, pero bueno, que todos sepan que iba a haber tantas producciones con tantas marcas, nos iban a pagar tanto. Y, por supuesto, que el fotógrafo que iba a hacer la foto teníamos que pagarle, entonces también saber quién iba a pagar. Yo, particularmente, lo que hice es poner un responsable que se encargue de la fotografía y que esa persona sea la encargada de la fotografía en la agencia, un responsable en como filmmaker y una chica que es Clau, que es como mi mano derecha, para que se encargue, digamos, de toda la organización, de coordinar todo ese tipo, todas las producciones, ¿sí? Y, por supuesto, de recibir los pagos y etcétera.
Bueno, me parece que es súper importante esto que decías, Annelbrecht, de mandar a varias marcas. Si pensamos en el shop online, que las conversiones son del 1 al 5%, si vos decís, bueno, me quiero ir con 5 marcas, ¿cuántos mails tenés que mandar? Miles, ¿no? Para llegar a esa conversión. Y me gustaría saber cómo es el contacto con la marca, ¿no? ¿Tenés algún conocido que trabaja en el área de marketing de una marca? ¿Es todo por contacto? ¿O es también así como ir tocando puertas, chequeando en el sitio web cuál es el mail de contacto, mandando un mensaje directo de Instagram, haces la presentación en Canva, haces un mail y luego mandas la presentación directamente con una idea, con referencias para la marca, diciendo, ay, ¿sabes qué? Voy a ir, no sé, me voy a Europa, me voy a Londres y puedo hacer fotos para tu marca con esta locación. O sea, ya mandás fotos del estilo que te imaginás para la marca. ¿Cómo es exactamente esta propuesta que envías?
Es buena tu pregunta, Belu, porque, a ver, pasa mucho a veces que cuando... A ver, la sensación de la gente por lo general es que cuando uno trabaja con muchas marcas es porque tiene contactos, ¿sí? Pero los contactos también uno los hace, ¿sí? Por un lado, vos, los contactos te pueden llegar, por un lado, pero por otro también los haces. Entonces, la verdad que muchas de las marcas que se acercaron fueron contactos que yo fui haciendo o en algún viaje de una producción, porque me ha pasado de salir a hacer una producción por una marca y en ese mismo viaje, en un mismo lugar, en el mismo hotel, había otra gente de otra marca y nos pusimos a hablar, dijimos lo que estábamos haciendo y empezaron a ver lo que estábamos haciendo y terminaron, nada, a ver, llegué al contacto con ellos y cuando me fui de viaje, por ejemplo, le mandé una propuesta y ellos se sumaron. Entonces, me parece importante dejar en claro que digamos, cuando uno trabaja con marcas, no es porque tiene contactos nada más, porque los contactos también los generás vos. ¿Cómo lo hice yo? En un punto tuve contactos para algunas marcas y para otras no los tuve y los tuve que buscar. Tuve que pensar, tuve que mirar. A ver, para llegar a mi primera marca, que fue una marca de cervezas importante, yo lo que hice fue, primero que quería trabajar con esa marca, primero averigüé con qué agencia trabajaba esa marca o si trabajaba directamente el departamento de marketing con influencers o con fotógrafos, creadores de contenido. Entonces, cuando me enteré que trabajaba con agencias, contacté a la gente de la agencia, seguí por Instagram a la gente de la agencia, le likeaba fotos, a ver, no goma, pero le likeaba fotos, lo seguía, le comentaba algo, y así de alguna manera empecé a ser más visible para esa gente, y así fue que, sin haberles dicho nada, me llegó una propuesta de esta marca que yo quería conseguir. Esto no fue en particular para un viaje, sino fue para una marca con la que yo quería laburar. Pero bueno, esto es una buena estrategia también, porque, por ejemplo, si vos sabés que tal marca o el gerente de marketing o la gente de marketing de tal marca es tal y la querés buscar por las redes, es importante contactarla por las redes o escribirle un mensaje privado o likearle una foto, seguirlos. En un punto tenés que mostrarte más visible y que esa gente te empiece a conocer y que sepa quién sos. ¿De qué forma mandaba las propuestas? De todas formas, he mandado propuestas por mail, armando, como dije antes, un logo de, digamos, yo armo un proyecto de viaje donde le pongo un logo al viaje, donde le pongo un hashtag al viaje y donde armo una experiencia del viaje y vendo una experiencia en la cual le propongo a la marca ser parte de esa experiencia. Sea, bueno, me ha pasado de irme al sur, me ha pasado de ir ahora a Rusia, me ha pasado de experiencias en Brasil y en la costa argentina. Eso por mail, le he mandado propuestas, yo soy de Tandil, le he mandado propuestas al municipio de Tandil por Instagram. Y bueno, y así, a ver, otra cosa que hice fue profesionalizar y apuntar más a lo que es creación de contenidos a mi LinkedIn, porque en el LinkedIn yo creo que uno tiene contacto directo con la gente de marketing. A ver, nosotros los que creamos contenidos trabajamos mucho con la gente de marketing, entonces es como un contacto muy, muy, muy cercano y muy fácil de llegar a la gente de marketing trabajando con el LinkedIn. Así que una de las cosas que hice fue trabajar con una chica que es especialista en LinkedIn y especializar mi LinkedIn en lo que es creación de contenidos, producciones y todo eso, para tener un mejor alcance y una mejor llegada a la gente de marketing de las marcas que me interesan.
Bueno, la siguiente pregunta es si sirven los influencers. Bueno, acá voy a compartir una experiencia propia justo de este fin de semana. El sábado hicimos un baby shower de dos amigas que están embarazadas y es de mi grupo de la facultad, que también tienen su grupo de amigas del colegio. Entonces, con las chicas dijimos, ya van a tener un baby shower donde les van a hacer los regalitos a los bebés. ¿Por qué no les preparamos una experiencia? Un día de spa, ¿no? Nos juntamos en casa y llamamos un spa móvil y hacemos una tarde de mimos para las madres. Limpieza facial, pies, manos, todas esas cosas que a las mujeres nos encanta. Bueno, la cuestión es que hice todo un video emotivo con música y me empezaron a llegar miles de mensajes de dónde contratar este servicio de spa móvil. Sin ningún tipo de arreglo, solamente para brindarle esta transparencia que siempre tengo con mi audiencia y solo con el fin de ayudar y de hecho también promocionar este emprendimiento, que vi que tenían re pocos seguidores, compartí los datos del spa móvil y literalmente 1000 personas hicieron clic en el usuario de Instagram y creo que tuvo como 500 followers, que yo calculo que va a tener sus conversiones. Al mismo tiempo, con una cafetería, Alex Coffee Roasters, que fui varias veces, me dijeron, sos la influencer que más seguidores, comunidad, bueno, el tema de ventas es más difícil comprobar, comunidad nos trajo, porque todos los influencers vienen, suben una foto al feed y nos mencionan, pero no tenemos tantos seguidores. Yo creo que el marketing de los influencers funciona, pero hay que saber aplicarlo. Y esto es dándole una buena bajada al influencer, comunicándole qué tiene que subir. Y yo creo que ya el posteo en el feed como que perdió mucha credibilidad, comunica muy poco. En cambio, un video cuenta una historia. Es mucho más fácil aplicar el storytelling. Imagínense en 15 segundos todo lo que podés decir, todo lo que podés mostrar de un producto, que en un posteo es muy difícil. Y subir un video en el feed hoy no tiene mucho engagement. No sé por qué los videos en el feed, en mi focus group online de preguntas que hago siempre en stories, más o menos el 80% de la audiencia dijo que no les gustan los videos en el feed. Y creo que ya muy pocos usuarios navegan el feed. Entonces, la historia es un contenido fácil de consumir. Así que sí, funciona todo el marketing de influencers, pero bueno, como emprendedor hay que aprovechar, realizar canjes, que es mucho más accesible para ustedes, pero tratar de dar como una bajada, ¿no? Y muchos influencers, aquellos que tienen menos de 10.000 seguidores, acceden. Y no sé, también por ejemplo a mí los de L'Oréal siempre me mandan paquetes a casa y son súper detallistas y eso lo valoro un montón. Me envían todo en un packaging que, un perfume me lo mandaron en una bolsa que tenía forma de cartera. Con todos elementos que acompañan el mensaje que quiere mostrar el producto. Era un producto que se llama Yes I Am. Es un perfume que dice soy sexy. Venía con todas stickers femeninas hablando de la sensualidad y estaba acompañado también de un lipstick. El perfume es un lipstick, pero claramente no es un lipstick, pero tenía todo un packaging de lápiz labial y me encantó cómo comunicó el mensaje. Y subí un video explicando todo. Y también un montón de chicas me mandaron, me dijeron, ay, qué lindo perfume, me lo quiero ir a comprar. Pero bueno, cómo el influencer comunica este producto es clave. Así que hay que hacer un análisis profundo de qué influencer van a elegir. Chequen, investiguen qué está subiendo de las otras marcas, cómo lo sube. Y si ven que tiene una forma atractiva de comunicar estos productos, para adelante. Bueno, no sé los emprendedores WeWork, ¿qué opinan al respecto?
Considero que el marketing de influencer es, hoy por hoy es muy utilizado y sirve a las marcas, pero como bien dijiste, Belu, me parece que hay que ser metódico y ser organizado con ese tipo de cosas, porque a veces hay marcas que agarran un influencer por agarrar, que no representan a la marca. Entonces, en parte dijiste muchas de las cosas que yo considero. Hay que hacer un estudio del influencer, qué tipo de marcas maneja, cómo muestra los contenidos. Hoy por hoy hay empresas que venden seguidores, o te venden likes, o te venden interacciones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esas cosas y ver cuál es la conversión real de ese influencer, ¿sí? Porque a veces te mandan números altísimos y no es 100% real. A ver, no hablo de nadie en particular, pero sí sé que es algo que pasa y bueno, las marcas tienen que estar atentas. Por otro lado, las marcas hoy por hoy se están yendo hacia lo que los denominados microinfluencers, porque lo que se hizo fue como una división. Antes eran todos influencers, ahora están los microinfluencers, que son más o menos los que tienen entre 5.000 y 15.000, entre 3.000 y 15.000 seguidores, o 20.000. Después tenemos los de gama media, que son de 20.000 a 100.000, digamos en mayor o menor medida gama media. Y de arriba de 6.000, de 100.000, ya pasan a ser los influencers de gama más alta. Que bueno, están divididos así porque en un punto son unos más costosos que otros, en la realidad. Es más, incluso ya hay marcas que están buscando influencers, no influencers, pero ya ven como un potencial influencer a un chico que tiene, o una chica que tiene 1.000 seguidores y maneja una buena estética. Muchas marcas hoy por hoy están yéndose, lo que quería decir, a trabajar con microinfluencers, con muchos chicos de 5.000, no trabajar con uno que tiene 100.000, 400.000 o 1.000.000 de seguidores, sino trabajar con, no sé, 50 que tienen 1.000 seguidores, o con 30 chicos que tienen 5.000 seguidores. En un punto las marcas, por lo general, le termina costando más barato, porque el chico que tiene 5.000 seguidores, hoy por hoy, trabajando como influencer o iniciándose en su carrera de influencer, lo que busca justamente es eso, poder trabajar con varias marcas y aceptan los canjes, aceptan trabajar gratis, que no lo veo como algo mal, lo veo como una apuesta a futuro y lo veo como una inversión que tiene el creador de contenidos. En ese punto creo que a veces se critica mucho al que hace las cosas gratis, pero creo que en términos de marketing, como ciclo de vida de producto, nosotros como producto, como marca y como creador de contenidos, dentro de esa inversión está esto de poder aceptar trabajos gratis y poder trabajar una tarde entera para una marca, para poder generar portfolio, para poder mostrar a distintas marcas lo que hiciste. Así que bueno, hoy por hoy hay muchas marcas que se están yendo hacia los microinfluencers y trabajando con muchos microinfluencers. Pero bueno, como dijiste, Belu, es importante que las marcas no agarren 50 microinfluencers por agarrar sin analizar absolutamente nada del feed del influencer ni lo que dice, porque hay muchos que dicen malas palabras, hay muchos que dicen que suben cosas obscenas, hay gente que, bueno, y entonces hay que estar muy atento a las cosas que se escriben y que se ponen, porque creo que en un punto las marcas más grandes por lo general no están, si bien trabajan con influencers, no se fijan tanto en eso. Entonces, cuando vos empezás a emprender o tenés un emprendimiento y querés trabajar con influencers, tenés que ser muy, muy cuidadoso. Yo, que hoy trabajo con redes sociales, a los clientes que tengo, yo trato de analizar bien cada uno de los influencers que ellos quieren, porque realmente son la gente que te va a convertir en ventas o te va a mostrar aspectos negativos de tu marca.
Sí, bueno, para sumar a lo que dijeron los chicos, voy también a retomar un poco lo que dijeron de analizar bien al influencer. Entender bien a cuál es el público al que se dirige, porque por más que el influencer tenga 1.000.000 de seguidores, si no tiene nada que ver con tu emprendimiento, no vas a conseguir seguidores. Eso lo aprendí trabajando por canje, algo que, nada, uno imagina que sí, me taguea una persona que tiene 1.000.000 de seguidores, obvio que voy a conseguir seguidores y eso va a estar buenísimo para, por ejemplo, siendo freelancer, para conseguir más clientes y me va a abrir un montón y más gente me va a escribir. Me ha pasado trabajar con gente que tiene un montón de seguidores y que me hayan tagueado y conseguir solo 3 seguidores y ni una consulta, y quizás gente con mucha menos cantidad de seguidores pero con un perfil mucho más cercano a lo mío me abre una puerta grandísima a nivel público y consultas acerca de mi trabajo y gente que se interesa en lo que hago. Por eso, como dicen los chicos, repito, analizar bien a cuál es el público al que llegan estos influencers y que coincida con lo que nosotros, con nuestro producto o con nuestro servicio.
Buenísimo. Bueno, creo que estuvo interesante porque compartimos un montón de información. El tema de los influencers es una duda que recibimos a diario. Dama nos pregunta, ¿dónde estudiar fotografía y video? Y acá ambos emprendedores WeWork, tanto Connie y Jero, pueden compartirnos su experiencia.
Bueno, yo arranqué fotografía en Fotoescuela Palermo, FEP se llama. Lo bueno de lo que más me gustó de este lugar, que si bien no tiene un gran renombre, primero las clases son, te da la posibilidad de ir a las clases los sábados, ¿sí? Yo trabajaba en realización de dependencia, días de semana era imposible, y me daba la posibilidad de ir los sábados. Así que eso era un diferencial y era algo que, digamos, de las que yo había averiguado no me lo ofrecían. Aparte tenía buen precio y lo más importante para mí es que cuando fui y me encontré con la profe, que es Ale Rey, que bueno, nada, fue como en un punto mi mentora en el inicio. Y lo que ella baja en sus clases es, más allá de aprender algunas técnicas, ella lo que nos pide es que no nos encerremos en las técnicas, que en un punto la técnica te acota la capacidad creativa, ¿sí? En un punto hay que conocer las técnicas para poder innovar y para poder romperlas, porque ahí vas a sacar un diferencial, si no todos terminamos haciendo más o menos lo mismo, si todos seguimos las reglas, es como en un punto como que todos van a terminar haciendo lo mismo. Entonces, cuando yo trabajo en fotografía, si ustedes ven mis fotos, se van a dar cuenta que quizá no son técnicamente correctas, Pero bueno, gracias a Dios llegan a varios clientes, llega bastante gente y valoran el trabajo. Así que es una escuela que recomiendo porque, por lo que acabo de decir, hice un curso de fotografía inicial, básica, donde aprendí a usar la cámara y bueno, funcionalidades de la cámara básicas, hasta, bueno, desde automáticos hasta manual. Y después hice un curso de iluminación más específico, de estudio y bueno, cómo saber utilizar la luz natural y bueno, un montón de dificultades que te puedes encontrar cuando haces fotos al aire libre. Así que bueno, nada, yo recomiendo ir ahí a Fotoescuela Palermo. Por otro lado, aparte de ver fotografía, ahí también ves un poco de lo que es edición, te inducen un poquito en lo que es edición, principalmente Lightroom, Photoshop y Bridge principalmente para la organización de los archivos. Y como consejo principal, aparte de poder ir a una escuela y poder estudiar y poder leer, es principalmente creo que el aprendizaje está en la práctica. Yo era una persona que soy una persona que ama sacar fotos y yo salía todos los fines de semana a sacar fotos. Todos los fines de semana le escribía a una chica, le escribía a un chico, le escribía a una marca. Y salía todos los fines de semana a hacer fotos. Yo todos los días, de 9 a 18, trabajaba. Era imposible para mí salir a hacer fotos. Lo que hacía era, me llevaba el celular y cuando iba por el centro caminaba mirando para arriba, mirando cosas distintas, porque uno camina mirando para adelante o para abajo. Yo miraba para arriba para encontrar cosas distintas y tener otro punto de vista de las cosas. Entonces, no estoy diciendo que sea ninguna proeza lo que hago, pero sinceramente es un buen ejercicio porque empezás a ver cosas distintas. Entonces, bueno, nada, durante los días de semana caminaba por el microcentro, miraba cosas distintas, trataba de mirar, no sé, ver encuadres nuevos, no sé. Y le hacía las fotos con un celular. Pero sí, los fines de semana agarraba la cámara y me dedicaba sábado y domingo a salir solo o acompañado o con quien sea a practicar. Y creo que el mayor aprendizaje está en la práctica. Y también tutoriales de edición de Photoshop o de Lightroom para lo que es foto y Premiere para lo que es video, ¿sí? Eso también es importante que puedan ser autodidactas y puedan meterse en YouTube, que la verdad que tienen cursitos, mini cursitos para iniciación o ya más avanzados para edición de foto, video, muy, muy buenos, ¿sí? Para lo que es Lightroom, Photoshop o Premiere.
Sí, adhiero a lo que dice Jero y también uno se tiene que conocer y porque hay gente que es ser autodidacta y necesita ir a un lugar a aprender y que le enseñen y leer y cosas por el estilo. Y otras personas que son súper autodidactas y pueden aprender con un video de un tutorial de YouTube. Digo, cada uno tiene que ver qué es la mejor opción, qué es lo que le conviene, o sea, que se conozca y sepa qué es lo que le conviene a cada uno. En cuanto a lugares, bueno, Jero ya recomendó, yo no tengo muchos en mente, pues yo estudié diseño de imagen y sonido en la UBA y ahí ya tuve materias de iluminación, de cámara, más allá de tener guión y otras cosas, pero aprendí un poco ahí y aprendí en realidad, saco fotos desde muy chica, aprendí a sacar fotos con rollo y fue mediante la práctica, como dice Jero, practicar, practicar, practicar y en su momento me acuerdo que iba, las revelaba y veía que salía, entonces anotaba lo que había hecho. Entonces iba atando cabos diciendo, ah, bueno, esto salió de esta manera porque hice esto. Y también soy de la generación de YouTube, entonces aprendí muchísimo en YouTube, ya sé usar programas o hacer efectos que quería para los videos. Es como la enciclopedia para todos. Aparte es accesible a todos, es gratis. Así que se lo súper recomiendo. Y a full, a practicar, 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 que es la mejor manera aparte de mejorar.
Bueno, y para ir terminando el episodio del día, nos llegó una pregunta acerca de cómo realizar cobros internacionales desde Argentina que no sea PayPal. Bueno, tuvimos un episodio en el programa que hablamos de Nubi, que Nubi es la plataforma para cobrar todo lo que tengan de PayPal, pero también me llegó, todavía no lo probé, esta información acerca de una aplicación que se llama TransferWise, que es una app para enviar dinero al exterior con un costo muy bajo que no pasa por el banco y parece que ya está en la Argentina, así que recomiendo que la prueben, que se informen acerca de esta app. Tiene una comisión mucho menor que la comisión que tienen los bancos y la comisión que tiene Nubi. Bueno, ese fue el episodio del día. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a hacer más programas enfocados a esta comunidad WeWork, llena de pasión, de emprendedores que trabajan con mucho esfuerzo por cumplir sus sueños y vivir de sus sueños. Les mandamos un beso enorme. Chau, chau. Chau.